Háganse cargo de que nosotros tuvimos que recibir un gobierno con un 14% de inflación, que este gobierno tuvo que tomar medidas responsables de ajuste, que tuvo que enfriar la economía para poder tratar de bajar la inflación.
De todos modos, algunos expertos prevén un escenario más favorable para el gobierno entrante de José Antonio Kast. El economista y académico Carlos Smith afirmó que recibirá una macroeconomía técnicamente más estabilizada y que el precio del cobre, aunque volátil, podría ser un bálsamo para enfrentar el déficit fiscal.
Claramente eso va a ser un bálsamo desde el punto de vista de los ingresos que va a recibir. Eso lo va a ayudar un poco a paliar el déficit.
Con todo, la futura administración también tendrá desafíos inmediatos, un mayor desorden en las finanzas públicas y la posibilidad de un ajuste fiscal, tema que ya está en la mira del próximo ministro de Hacienda, Jorge Quirós.
Este sábado el gobierno inició la entrega de bonos de recuperación a los afectados por las lluvias en la región metropolitana que estuvieron presentes en distintas comunas el pasado 31 de enero. El beneficio, según las autoridades, ya fue distribuido a más de 800 hogares. Las intensas precipitaciones que se registraron hace una semana afectaron principalmente a las comunas de Maipú y Padre Hurtado, lo que provocó el ingreso de agua a los hogares, anegamientos en algunos barrios y la pérdida de bienes materiales. En esta primera etapa, de acuerdo a lo informado por el Ministerio del Interior, la ayuda estuvo dirigida a un total de 808 hogares, 769 en la comuna de Maipú y 39 en la comuna de Padre Hurtado. Esto según el catastro de los hogares afectados que recolectó la realización de la ficha básica de emergencia, la FIBE, por el Ministerio de Desarrollo Social. Al respecto, el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, valoró la rapidez en la entrega de los bonos y aseguró que en los días siguientes se seguirá aplicando la ficha FIBE y el pago del subsidio a las familias restantes continuará en el transcurso de la semana.
Que a tan solo 7 días de la emergencia de lluvias que afectó a más de 1.500 familias, ha pagado los primeros 800 subsidios de emergencia. Durante estos días seguimos aplicando ficha FIBE y en el transcurso de la semana se seguirán pagando los subsidios a las familias restantes.
El jefe comunal de Maipú manifestó que el dinero les permitirá a los vecinos afectados poder costear la compra de los enseres que perdieron tras el diluvio. El monto destinado a cada familia depende del nivel de afectación de las viviendas, con montos que parten en los 375 mil pesos por daños leves hasta 1.5 millones para los hogares que se vieron más perjudicados. Así, el beneficio será depositado de manera directa en la cuenta RUT del o la jefa de hogar. Además, para quienes lo requieran, el cobro presencial estará habilitado en las sucursales del Banco Estado.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Ayer fue promulgada la Ley de Seguridad Municipal, iniciativa legislativa que venía siendo muy solicitada por varios alcaldes ante el alza en la sensación de inseguridad en las calles. La iniciativa busca establecer un nuevo parámetro de profesionalización para los inspectores municipales, estableciendo una serie de pilares fundamentales, como la dotación de nuevos elementos de protección y el agravante penal ante agresiones que puedan sufrir los agentes. Además, también se establece un aumento de facultades para las fuerzas municipales, quienes ahora podrán, sin compañía de carabineros, realizar patrullajes preventivos, detenciones en flagrancia, televigilancia e incautación de mercancías ilegales. Bueno, con esto, en la mesa, el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, celebró la promulgación de la ley valorando positivamente el aumento de facultades de los inspectores municipales.
Gracias a esta ley podremos tener mayor libertad para contratar y aumentar nuestro personal de patrullaje en terreno, poder resguardar la seguridad de nuestros funcionarios y también tener atribuciones como por ejemplo el decomiso del comercio informal, que son sin duda herramientas clave.
Según se informó desde la Subsecretaría de Prevención del Delito, la aplicación de la ley comenzará 6 meses después de su publicación en el Diario Oficial y será de manera paulatina en las distintas comunas del país. En ese sentido, el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, se refirió a la distribución responsable de los fondos que se tendrá que realizar, haciendo un especial énfasis en la zona del cono norte de O'Higgins, la cual, según comentó, enfrenta una importante crisis en materia de seguridad.
Estas ciudades, o sea, las del lado norte de la región, Granero, Mostazal, Codegua, Rancagua, San Fernando, especialmente tengan la cobertura suficiente y las dotaciones necesarias para que esta ley se haga una realidad.
En tanto, el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainwright, enfatizó en la necesidad de hacer una buena entrega de recursos para la comuna, advirtiendo que podría acabar siendo una ley poco práctica.
Pero si esta ley no viene con recursos o no viene con mayores facultades para contratar funcionarios de seguridad municipal, la verdad que va a ser una ley teórica, pero poco práctica y fáctica.
La iniciativa cuenta con un presupuesto de 5.100 millones de pesos destinados a la compra de elementos de protección para inspectores municipales, con una especial prioridad en las comunas con mayor índice de vulnerabilidad sociodelictual.
En Radiograma, resumen de noticias.
Con figuras del piñerismo y el rechazo, el presidente electo José Antonio Kast presentó a sus 16 delegados presidenciales y 39 subsecretarios, quedando pendiente el nombre de quien asumirá la subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Testigos apuntan a las malas condiciones de la ruta entre Cochamó y Puelo como una de las causas del accidente fatal que cobró la vida de 3 personas. La Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta de temperaturas extremas que afectará a 5 regiones del centro-sur del país, con máximas que podrían alcanzar los 37 grados. La región de Valparaíso enfrenta altas temperaturas y vientos, por lo que Senapred mantiene activa una alerta temprana preventiva ante la amenaza de incendios forestales. También las regiones de Ñuble y Biobío se mantienen en alerta tras la activación del botón rojo por las condiciones meteorológicas en la zona. Exactamente, 20 horas, 5 minutos.
Los cascos y las ruedas vuelven a tomarse los colores de Valparaíso. Prepárate para Red Bull Valparaíso, cerro abajo. El descenso urbano más importante de Latinoamérica. Un evento que ya es parte de la historia del puerto y que corona al mejor exponente del descenso urbano extremo del mundo. Domingo 15 de febrero, desde las 15 horas, entrada liberada. Radio Bio Bio, radio oficial de Red Bull Valparaíso, cerro abajo.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Ocho, 6 minutos.
Un accidente de tránsito se registró esta tarde en calle Manuel Rodríguez con Patricio Lynch en Temuco. Nos informa al respecto Carlos Martínez.
Buenas tardes, es un accidente ocurrido en la intersección de la calle precisamente Manuel Rodríguez con Patricio Lynch, que está involucrando a un automóvil Suzuki modelo Celerio que quedó en intersección con su parte delantera destruida en la intersección de Rodríguez con Lynch, y una camioneta Ford Platinum que resultó con su rueda delantera izquierda reventada producto del impacto. Uno de los vehículos no respetó el privilegio de paso y se generó esta colisión que no reporta lesionados, pero sí daños de consideración en ambos móviles. De hecho, insistimos, el Suzuki Celerio está atravesado en la intersección de calle Rodríguez con Lynch a la espera, al parecer, del arribo de personal de carabineros o de una grúa, porque hay solo daños, no se reportan lesionados en este accidente. En el lugar, Bio Bio, la radio.
Bio Bio 360. Visión total.
Diferentes sectores políticos de la Araucanía valoraron el nombramiento del ex fiscal regional Francisco Lubetich como futuro delegado presidencial regional y la designación del diputado Andrés Joanet de la Subsecretaría de Seguridad Pública. Inmediatas reacciones se generaron tras la confirmación del ex fiscal regional Francisco Lubetich como delegado presidencial regional y la designación del diputado de Amarillo por Chile, Andrés Joanet, en la Subsecretaría de Seguridad Pública. El actual diputado de Renovación Nacional y senador electo por la región, Miguel Becker, destacó el nombramiento de Lubetich, precisando que es una persona con mucha experiencia en la persecución penal.
Conozco a Francisco Lubetich de hace muchos años y nos ponemos a disposición para trabajar por la Araucanía en conjunto. Realmente es lo que esperábamos, una persona que conoce la situación de nuestra Araucanía y que en conjunto lograremos sacar adelante muchas iniciativas tendientes a mejorar la seguridad en nuestra región y permitir que llegue la inversión para el empleo.
En tanto, el senador electo por la región, Ricardo Celis, junto con valorar la designación del abogado Francisco Lubetich, dijo que ahora hay que unir fuerzas para trabajar por la región.
El nombramiento de Francisco Lubetich como delegado regional en la Araucanía parece ser un buen nombre de una persona que conoce la región, que conoce el Estado de Derecho, que ha trabajado en temas de seguridad, pero también ha tenido un buen desempeño en el área universitaria. Son áreas importantes. Yo esperaría de él que trabajemos juntos, todos, en la región de la Araucanía, con algunos propósitos comunes que tienen que ver con el crecimiento económico, la seguridad, por cierto.
En tanto, el presidente de la Asociación de Víctimas de Violencia Rural, Araucanía, Alejo Aprais, valoró la decisión del diputado Andrés Joanet como subsecretario de Seguridad.
Como Asociación de Víctimas de Violencia Rural, estamos muy conformes con el nombramiento del exdiputado don Andrés Joanet en la cartera de Seguridad Pública, como subsecretario de Seguridad Pública. Entendemos que es una persona que es de la región y ha atacado los problemas que a la región nos afecta directamente, como es el terrorismo. Por lo tanto, como Asociación de Víctimas, ponemos a vuestra disposición la asociación para poder trabajar en los temas que tanto nos importa, como es el terrorismo, y poder sacar adelante la ley de reparación a víctimas de una vez por todas.
Para el directivo, el conocimiento del territorio que Andrés Joanet posee como diputado por la región y exintendente de la zona le otorga un manejo directo de la realidad local. Como víctimas de la violencia, han venido por años solicitando a las autoridades.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Tres comunas de la Araucanía están bajo la alerta de botón rojo por parte de la Corporación Nacional Forestal CONAF, por la alta probabilidad de que se registren incendios forestales durante este fin de semana. Se trata de Renaico, Curacautín y Lonquimay, que están dentro de las 112 comunas en Chile en las que se activó la alerta por el riesgo de que se registren incendios, tal como fue precisado a la radio en Temuco por Rodrigo Illesca, director ejecutivo nacional de CONAF, quien detalló los motivos que obligaron a activar el botón rojo.
Bueno, efectivamente, si nosotros vemos, hay una pérdida de contenido humedad. El pastizal está muy seco y solamente basta que pueda saltar una chispa para generar un incendio. Y eso, nuevamente, reforzar el llamado a la prevención. No utilizar herramientas que generen chispas, no usar esmeriles, galleteros, soldadoras, porque basta que salte solamente una chispa y genere un incendio.
La comuna de Lonquimay es la que enfrenta el mayor riesgo de incendios en más de 242.000 hectáreas de superficie diversa. La condición de botón rojo se activó desde la región metropolitana hasta la Araucanía. El momento mantiene dos incendios en combate, uno denominado Quetro en la comuna de Imperial, muy cerca del límite con Carahue, con casi 30 hectáreas afectadas, el que está al momento contenido, y el incendio Chequén en Angol, con 4 hectáreas afectadas. Sobre los recursos que están disponibles para atacar un siniestro forestal con la técnica del golpe único, el director nacional ejecutivo de CONAF, Rodrigo Illesca, confirmó que están todos en alerta, tanto en tierra como por el aire, incluyendo el apoyo que están brindando una delegación de combatientes de México que permanecen en la región. La comuna de Lumaco invirtió 900 millones de pesos en mejoramientos térmicos y sistemas fotovoltaicos para medio centenar de hogares. En Lumaco, las autoridades inauguraron un proyecto de electrificación mediante sistemas fotovoltaicos individuales, una iniciativa largamente esperada por la familia del sector rural Las Carpas de la comuna. Se trata de un proyecto que permitió dotar de suministro eléctrico a 27 hogares, beneficiando a familias que por años no contaban con factibilidad de conexión a la red eléctrica convencional. La iniciativa se traduce en una solución energética garantizando acceso a energía segura y sustentable, en el marco de una inversión que superó los 392 millones de pesos. El otro proyecto benefició a la población La Esperanza de Lumaco, donde se realizó la ceremonia de inicio simbólico de las obras del programa Mi Calor, Mi Hogar, iniciativa impulsada por el Ministerio de Energía, que por primera vez se ejecuta en la comuna, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y el confort térmico de las familias beneficiadas. El alcalde Richard Leonelli indicó que estos dos hitos dan cuenta de que hay un compromiso constante para trabajar por los vecinos y mejorar su calidad de vida.
Nuestra comuna tuvo dos grandes noticias en estos días y que demuestran que tenemos como eje primordial que la ciudadanía pueda tener y aspirar a mejores condiciones en su quehacer cotidiano. Es por eso que nuestra gestión seguirá en esa línea, trabajando para que siempre sean más los habitantes que puedan acceder a beneficios.
La iniciativa contempla una inversión superior a los 253 millones de pesos, permitiendo la implementación de soluciones integrales de mejoramiento térmico en 10 viviendas del sector, lo que incluye aislación de muros, aislación de techumbres y sellado de puertas y ventanas. Medidas conocidas como abrigar la casa, orientadas a generar hogares más cálidos, saludables y eficientes energéticamente.
Supermercado Lili, economía y confianza.
Te esperamos de lunes a sábado en todas nuestras sucursales Lili. Los domingos cerrado, porque es un día familiar y de descanso para todos nuestros colaboradores. Anticipa tus compras y descansa con nosotros el domingo.
8 de la noche, 15 minutos.
Dos personas quedaron lesionadas luego que el vehículo en que se trasladaban cayera al lecho del río Cautín, desde el puente del mismo nombre, en el acceso sur a Temuco. El accidente ocurrió en medio del puente de norte a sur, cuando un Jeep Hummer, por causa no establecida, se salió sorpresivamente de la calzada y tras chocar y destruir las barreras de contención del costado poniente del puente, cayó al lecho del río Cautín, desde aproximadamente 5 metros de altura, quedando con severos daños y dejando al conductor y a su acompañante lesionados. Tras la alerta a los equipos de emergencia y por las características del accidente, se movilizaron al lugar 4 unidades de bomberos, incluido el grupo de rescate subacuático GERSA, además de 2 ambulancias del SAMU y personal de carabineros, tal como lo precisó el mayor Sebastián Leiva, comisario en Temuco.
Las personas involucradas fueron atendidas en el lugar, fueron derivados en ambulancias hacia los centros asistenciales con la finalidad de constatar lesiones. Mientras personal de carabineros adoptó el procedimiento de rigor, estableciendo las dinámicas y eventuales responsabilidades del hecho.
El teniente segundo de la cuarta compañía de bomberos de Temuco, Ignacio Valdebenito García, precisó que uno de los ocupantes del Jeep quedó al interior atrapado, por lo que se efectuaron las maniobras para sacarlo y entregarlo al personal del SAMU.
A la llegada de la primera unidad nos encontramos con un vehículo que habría precipitado desde el puente hacia la ribera del río, encontrándose 2 pacientes lesionados, los cuales se encontraban siendo atendidos por personal de SAMU. Se trabajó en conjunto con ellos en la liberación del paciente que se encontraría más complicado.
El hecho generó además una alta congestión vehicular de norte a sur, pese a que la mayoría de los vehículos de emergencia ingresaron al lugar por el final de calle Las Quilas y tras pasar por debajo del puente llegaron al sitio de la caída del vehículo. Ambos lesionados fueron trasladados en primera instancia al Hospital Regional de Temuco, al tiempo que en el lugar donde estaban las barandas del puente quedaron cintas plásticas advirtiendo del peligro a la espera de una pronta reparación de la estructura.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Información policial a esta hora con Carlos Martínez. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes.
Sí, Carlos, es una información que nos aportan auditores desde la zona de Cunco, dando cuenta de que en la ruta entre Cunco y el lago Colico, muy cerca del acceso al sector Quichedehue, un bus sufrió un desperfecto, comenzó a incendiarse. 20 personas que estaban a bordo lograron ser evacuadas. No se reportan lesionados, pero sí daños en este vehículo. Acudió al lugar personal de la tercera compañía del Cuerpo de Bomberos de Cunco. Reiteramos, en la ruta desde la ciudad de Cunco al lago Colico, poco antes del acceso al sector Quichedehue, ocurre este hecho en que este bus presenta problemas de tipo eléctrico, entendemos, comienza a incendiarse con 20 pasajeros o 20 personas a bordo, las que afortunadamente pudieron evacuar sin mayores problemas. Bomberos acude al lugar, también lo ha hecho personal de la subcomisaría de Carabineros de Cunco para recabar los antecedentes respectivos.
Bio Bio 360. Visión total.
Y le contamos que Carabineros de la Araucanía reciben 31 nuevas motos para aumentar su capacidad de respuesta ante la comisión de delitos. En un un esfuerzo por fortalecer la seguridad en la región, Carabineros de la Araucanía recibió 31 motocicletas nuevas como parte del plan de renovación del parque automotriz de la institución. Esta entrega es parte del Plan Nacional contra el Crimen Organizado y busca mejorar la capacidad de respuesta de los funcionarios en la región. El delegado presidencial regional, Eduardo Abdala, destacó que esta entrega es un resultado visible del Plan Nacional y que busca enfrentar con decisión la delincuencia en los sectores más apartados de la región.
Estamos cerrando y entregando el gobierno con un estándar muy alto en la cantidad y en la calidad de los vehículos. Y por cierto, estas 31 nuevas motos que vienen a ser distribuidas en más de 10 comunas de la región de la Araucanía dan un sello muy especial respecto de el esfuerzo que hace tanto la institución de Carabineros como el resto de la institucionalidad pública para efectos de dotar de más y mejores equipos a Carabineros de Chile y con ello resguardar la seguridad de las personas.
En tanto, el jefe de la novena zona de Carabineros de la Araucanía, general Miguel Herrera Jorquera, valoró la adquisición de estos vehículos que vienen a reforzar la flota institucional.
Estas son motocicletas que vienen a recuperar el parque vehicular de los vehículos de acción rápida. Estas motocicletas vienen a reemplazar motos que ya están dadas de baja o con una falla generalizada, lo que permite tener 31 nuevos vehículos, principalmente para las ciudades, para las comunas beneficiadas, y el aporte que hacen en el sector rural las motocicletas todoterreno versus los vehículos convencionales es un gran aporte.
Las motocicletas, que serán distribuidas en comunas como Temuco, Padre Las Casas, Villarrica, Pucón, Loncoche, Nueva Imperial y Traiguén, permitirán a Carabineros acortar los tiempos de respuesta en operaciones policiales y mejorar el acceso a zonas con mayor complejidad.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Declaran culpable un hombre como autor de 6 asaltos perpetrados en el sector Amanecer de Temuco. El Tribunal Oral en lo Penal declaró culpable a Carlos Proboste Aravena, de 30 años de edad, como autor de 5 robos con intimidación y un robo con violencia, todos perpetrados en las calles del sector Amanecer de la capital regional durante el año 2024. La decisión del tribunal fue adoptada por unanimidad tras conocer los testimonios de las víctimas, las declaraciones de los policías que participaron en la detención del condenado y de las pericias realizadas tras los asaltos. En la acusación, el Ministerio Público está solicitando para el condenado la pena de 20 años de presidio. El veredicto condenatorio fue dictado por los jueces Leonel Torres Lavé, José Ignacio Rau y Alejandra Rosas Lagos. La audiencia donde se dará lectura de sentencia deberá cumplirse el detenido. Está fijada para el día 16 de febrero a las 13 horas.
Para esta temporada, en el equipo de CMPC, contaremos con 21 aeronaves, entre ellas el helicóptero Chinook, además de 1.200 brigadistas especializados, y la más alta tecnología para la prevención y combate del fuego.
Pero nada de eso será suficiente si no actúas con responsabilidad cuando estés en la naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.
De la noche, 23 minutos.
En los próximos días se podría comenzar la construcción de una sede social para el sector rural de Cerro Negro en la comuna de Angol. Los detalles los tiene Vladimir Sáez.
En las próximas semanas podrían comenzar los trabajos de la construcción de una nueva sede social para la Junta de Vecinos de Cerro Negro, en el sector de Maitenrehue, distante a unos 35 kilómetros hacia la cordillera de Nahuel Buta. Se trata de una Junta de Vecinos que actualmente tiene más de 70 socios muy cerca del Puente Las Ánimas. Su presidente de la Junta de Vecinos de Cerro Negro, Ramón Proboste, dijo que para los vecinos es una alegría tener durante el año una nueva sede social.
Sí, costo es mucho más elevado que las otras sedes que se han hecho por parte de la municipalidad. Supera los 150 millones de pesos. Es moderna, con un espacio, un salón bien grande por la cantidad de socios que nosotros tenemos. Que sabemos que nosotros somos una de las juntas de vecinos más grandes o con más socios de la cordillera Nahuel Huta. Y por ende tenemos club deportivo, tenemos taller laboral, ¿cierto? Y adulto mayor, club de adulto mayor igual.
Ramón Proboste dijo que si los plazos se cumplen de acuerdo a lo planificado, en septiembre podrían estar inaugurando esta moderna sede social con una inversión superior a los 150 millones de pesos. En Angol, Bio Bio, la radio.
Nuestro compromiso es contigo. Somos independientes.
El Centro de Genómica Nutricional Agroacuícola capacitará a productores y profesionales del agro en nuevas tecnologías para formar 24 empresas con innovaciones en materia alimentaria. Se trata de un programa estratégico de transferencia y difusión tecnológica agroalimentaria que implica una inversión de 1.300 millones de pesos financiados por el gobierno regional, que busca impulsar, en base a estos conocimientos, una industria más moderna y sostenible, en base a una investigación buscando contrarrestar la afectación que produce el cambio climático en los cultivos. El agricultor José Lagos destacó la importancia que significa para el sector esta entrega de conocimientos.
Toda esta transferencia tecnológica a nosotros nos sirve demasiado, porque de alguna manera nos hace trabajar más seguro, ¿no es cierto? Y aplicar todo lo que a la agricultura misma se refiere, digamos, tiempos de siembra, cuándo aplicar, ¿no es cierto?, cada elemento que hay que aplicar al sembrado, hasta la cosecha. Así que es muy importante.
El director del Centro de Genómica Nutricional Agroacuícola, Haroldo Salvo, dijo que con esto se genera ciencia de alto impacto.
Es una iniciativa muy relevante porque conecta la ciencia con el territorio desde el punto de vista productivo como también agroindustrial. Desarrolla ciencia de alto impacto en leguminosas de grano, por citar en este caso, pero esta ciencia tiene que salir del laboratorio, de los papers, y llegar, digamos, hacia la gente para que la gente capture este valor y cambie la calidad de vida.
El jefe de la División de Fomento de Industria del Gobierno Regional de la Araucanía, Marco Gallardo, señaló que es importante acercar el conocimiento a los sectores productivos.
Acercar en realidad la ciencia, la tecnología y la innovación hacia los diferentes sectores productivos de la región. Cómo incorporar toda esa investigación que se encuentra en los laboratorios y acercarla al mundo emprendedor, al mundo agrícola, para que puedan desarrollar mejores productos.
El programa, en el que se pretende capacitar a 250 agricultores con formación avanzada, 50 profesionales y técnicos del agro, para dar paso a la creación de 24 empresas y emprendimientos que contarán con apoyo directo para escalar sus productos con innovaciones.
En Radiograma, todas las voces.
Expo Loncoche 2026 está entrando en su recta final. Quedan solo 2 días de actividades para toda la familia. Con una alta convocatoria y un ambiente familiar que ha marcado cada jornada, Expo Loncoche vive sus últimos 2 días, invitando a la comunidad local y visitantes de toda la región a ser parte del cierre de la mejor y más grande exposición del sur de Chile. El evento, que se desarrolla en la parcela municipal Marcelo Furcade, ha ofrecido un sinnúmero de actividades pensadas para toda la familia, incluyendo gastronomía, emprendimiento local, exposiciones, juegos, cultura y espectáculos en vivo. Este sábado, el escenario principal contará con el humor de Dino Gordillo, seguido del show musical del grupo Hechizo, prometiendo una noche de risa y baile para el público asistente. En tanto, mañana, la expo se despide a lo grande con la presentación del grupo Alborada y Zumba de Primo, quienes estarán a cargo del gran cierre de esta exitosa versión. Desde la organización reiteraron la invitación a disfrutar de estas últimas jornadas y recordaron que las entradas pueden adquirirse en forma anticipada en filacero.cl, permitiendo a los asistentes saltarse la fila y acceder de manera más expedita al recinto. Expo Loncoche 2026 se despide este fin de semana, consolidándose como uno de los panoramas estivales más importantes del sur de Chile, con una propuesta pensada para todas las edades y todos los gustos.
Donde tú estás, Bío Bío está.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Vamos a conocer de inmediato la información que nos proporciona la Dirección Meteorológica de Chile respecto a las condiciones climáticas para las próximas horas. Partimos en Angol para este día domingo 8 de febrero. 11 grados la mínima, 26 grados la temperatura máxima probable. Durante la mañana en Angol nublado y por la tarde nublado con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Vamos ahora hasta la zona de Tolten en la Araucanía. 18 grados a esta hora. Para mañana domingo se esperan extremas de 14 grados la mínima, 16 grados la temperatura máxima probable. Durante la mañana nublado y por la tarde algunos chubascos. Vamos a conocer ahora qué va a ocurrir durante este día domingo en Puerto Saavedra. 10 grados la mínima, 17 grados la temperatura máxima probable. Durante todo el día, nublado. En la zona de Lonquimay a esta hora hay 21 grados y para mañana domingo 7 grados la mínima, 24 grados la temperatura máxima probable. Nublado durante la mañana y por la tarde, despejado. En la zona de Villarrica Pucón para este día domingo 13 grados la mínima, 19 grados la temperatura máxima esperable. Durante la mañana nublado y por la tarde nubosidad parcial. Y por la noche en la zona lacustre nublado y chubascos débiles. Temuco a esta hora tiene 20 grados y para mañana se esperan extremas probables de 10 grados la mínima, 17 la máxima. Durante todo el día nublado.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío Informe de Carretera Ruta 5, tramo Coyipulli-Temuco.
La concesionaria informa de buenas condiciones en la Ruta 5 Sur, tránsito fluido y tiempo despejado.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. Y sabías, conexiones que inspiran.
20 horas con 32 minutos, estamos llegando al final de este radiograma en este día, sábado 7 de febrero. Junto con decirle que agradecemos su sintonía, le invitamos a seguir en la radio. Ya viene un resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Biobío Deportes.
De la noche, 33 minutos.
Vive la emoción del tenis. Copa Davis, Chile-Serbia, por Biobío Deportes.
Una excelente noticia que tienen que ver con la clasificación de Chile. Ha ganado en dobles Nicolás Jarry, Tomás Barrios Vera por un doble 6-4 en el partido ya decisivo que cierra la serie 3-0 ante Serbia. Ya está definido el pase de Chile a la segunda ronda de la qualifier. Fue un doble 6-4 ante los gemelos Sabanov. En todo caso, buen partido que han hecho Jarry y Barrios Vera. No, a lo último, finalmente, recordemos, el capitán Nicolás Masú ha cambiado a Alejandro Tavilo, colocó a El Chianejo y hicieron buena dupla hoy con Jarry. Dio lucha por momentos allí los gemelos Sabanov, que son 220 y 221 del ranking mundial, en doble, siempre hablando. Y en definitiva fue el victoria de Chile. Doble 6-4, Chile a la segunda ronda de la qualifier. En septiembre va a enfrentar a España y de local tendrá que elegir carpeta, estadio. Bueno, ya será un tema de futuro, pero ya. En todo caso, con ausencias importantes como la de Djokovic, Kemanovic, Serbia poco pudo hacer, perdió los tres singles, hoy ganó Chile también en dobles, y Chile ya está entonces en la segunda ronda entre los 14 mejores equipos de la Copa Davis. Excelentes noticias entonces en el tenis internacional, en el Court Alitas Lizana del Estadio Parque Nacional. Allí entonces la situación, triunfo de Chile, y ya nos metemos en la fecha, en la segunda jornada del campeonato nacional, que tuvo hoy la victoria de Palestino 3-1 ante, perdón, de Coquimbo 3-1 ante Palestino. Ayer, recordemos, Audax ya había derrotado a la Udeconce, triunfos locales, y hasta aquí empate de O'Higgins y La Serena. Ya juegan los últimos minutos, quedan 10, malos descuentos en el Parque Teniente Codelco de Rancagua, 0-0 O'Higgins, La Serena, 20-30, Colo-Colo en el Monumental, Everton, Estadio Bio Deportes, Benjamín Roja, estamos contigo. Estadio Monumental, Benjamín Rojas, con la cobertura de este partido de Colo-Colo y Everton. Ahora sí, vamos contigo, Benja.
Buenas tardes, Diego. Así, en poquito menos de 50 minutos comenzará acá en el Estadio Monumental el partido entre Colo-Colo y Everton de Viña del Mar. Este duelo es por la segunda fecha del Campeonato Nacional y ambos equipos vienen de caer en sus respectivos estrenos. El cuadro albo perdió por 3-1 frente a Deportes Limache y el conjunto de Viña del Mar perdió por la cuenta mínima frente a Unión La Calera. En la previa tuvimos la oportunidad de hablar con el vicepresidente de Blanco y Negro, Eduardo Loyola, que abordó los cuestionamientos hacia Fernando Ortiz, el entrenador del Cacique. En ese sentido, Loyola aseguró que no hay crisis en Colo-Colo.
Hay gente que anda avivando la cueca, que por qué no lo cortamos, qué sé yo. Yo no sé si ellos van a proveer los recursos para que en el evento que eso ocurra, que nosotros no lo deseamos, de un paso al costado. Se ha jugado un partido y ya hay gente que está hablando de crisis. Yo les recomendaría que vieran el diccionario de la Real Academia al respecto.
No hay crisis entonces.
¿Cómo va a haber crisis con un partido?
Reitero, quedan un poquito más, poquito menos, perdón, de 50 minutos para que comience el fútbol acá en el Monumental, que espera recibir 42.000 espectadores, 2.000 de ellos del conjunto de Everton, en este duelo crucial para ambas escuadras que no vienen en un buen momento. Eso por ahora, Diego. Nos mantendremos atentos para informar cualquier novedad desde el Estadio Monumental, Bio Bio La Radio.
Entonces, Bio Bio Deportes, Bio Bio La Radio en el Estadio Monumental con este partido válido por la fecha 2. Como decíamos, en desarrollo ya los últimos minutos en Rancagua, 0-0 O'Higgins y Deportes La Serena. Está ganando Deportes Puerto Montt en el Germán Becker a Deportes Temuco a falta de 5 minutos para el final de Copa Chile. 1-0, victoria pero en el primer tiempo en Valparaíso de Santiago Wanderers. 1-0 ante Unión San Felipe. Hay dos encuentros marcados para las 20, San Luis Copiapó, 20-30 en el norte San Marcos de Arica, Deportes Iquique, insistimos, estos partidos de Copa Chile. Y al cierre, en el fútbol internacional, 20 minutos finales para Lucas Cepeda. Lo hemos transmitido a través de la radio. Derrota de su equipo, no ha tenido opciones el chileno, el ex Colo-Colo y Wanderers, para poder marcar. En todo caso, el Elche ha perdido 3-1 ante la Real Sociedad en Anoeta, en San Sebastián, y se complica con la permanencia en la Liga Española de Fútbol, que da 2 puntos, de hecho, de descenso. En una jornada, bueno, marcada por los temporales, inundaciones que se han registrado, por ejemplo, en Madrid, Rayo Vallecano, Real Oviedo fue aplazado, lo mismo que el Sevilla de los chilenos Gabriel Suazo y Alexis Sánchez. No se jugó en el Ramón Sánchez Pizjuán ante el Girona. La comunidad andaluza, evidentemente, es la más afectada por estos temporales, por lo tanto, allí justamente no se disputó este compromiso. Y en Argentina jugó Vicente Pizarro, de hecho completó los 90 minutos para Rosario Central, su equipo empató a 1 con Aldo Civi. Está jugando Brian Cortés, sufrió 2 goles de Racing, en este caso el exportero de Argentino Juniors, el ex Colo-Colo y Deportes Iquique. 2-1, están perdiendo a falta de 5 minutos para el final, su equipo Argentino Juniors ante Racing Club de Avellaneda.
Gracias, Diego.
Ustedes, buenas tardes.
Vía.
Bio Bio Deportes.
Questions and
20:44, avanza la tarde del día sábado. Esperamos que haya sido un buen fin de semana. Está partiendo en realidad para algunas personas el periodo de vacaciones. Por lo tanto, hay que tomárselo con calma para poder lograr ese ajuste o esa desconexión de lo que es el mundo laboral, ¿no? Dicen que cuesta por lo menos 3-4 días poder enchufarse con las vacaciones. Seguimos despertando en la misma, el mismo horario de periodo normal laboral, en fin, cuesta un poco. Y después viene la otra parte, ¿no? Que es volver al trabajo y sacudirse ese periodo de vacaciones, el periodo de verano. Pero, en fin, hay hartas actividades que realizar que forman parte de esta previa para poder tener buenas vacaciones, descansar, darle tiempo a los niños en la casa, en fin, que durante el resto del año es complejo, ¿no? Por el trabajo, de repente, porque los chicos estudian en otra parte, en otra ciudad, cuando este año van a entrar a la universidad probablemente y se van a estudiar a otro lugar, en fin. Así que, si es el último año juntos, en el periodo de vacaciones me refiero, bueno, con mayor razón, hay que disfrutarlo. Y para eso hay muchos lugares y mañana domingo habrá una serie de actividades en distintas comunas que luego le vamos a contar.
Programa tus vacaciones bien informado.
Bio Bio, la radio.
Ofertas de fin de semana en Supermercados Trébol. Toalla de verano, 50% de descuento. Piscinas y accesorios Intex, 50% de descuento. Trébol, tu super vecino.
Covantes, impulsando la innovación en el sector eléctrico chileno por más de 94 años. Hoy se unen al cambio energético de las energías renovables fotovoltaicas con nuevos productos y soluciones amigables con el medio ambiente. En Temuco, Andrés Bello 110, esquina Freire. Búscanos en nuestras redes sociales como @govantes.chile o en govantes.cl.
Respirar, oh no, y luego escapar, oh no.
Hablemos un poco de una situación que ha venido preocupando durante unos cuantos años a la gente que habita en la zona lacustre, Villarrica, Pucón fundamentalmente. Es lo que sucede con el lago Villarrica y la contaminación de este curso de agua. Hay un plan de descontaminación, efectivamente, que podría ser la clave para mejorar una serie de situaciones, incluso en temas económicos, dicen la gente vinculada al turismo de la zona. Bueno, los últimos días de enero se estaban desarrollando los últimos trámites administrativos para dar curso desde la Presidencia de la República a lo que ha de ser la inversión para este plan de descontaminación del lago Villarrica. Ahora lo tiene que revisar la Contraloría. Sin embargo, hay muchas expectativas, no solamente de parte de las autoridades, tanto de Villarrica como de Pucón, sino también de la gente, como digo, del turismo, ¿no? Hay varias expectativas que dicen en relación con mejorar las campañas. En todo sentido, se debiera afinar un poco lo que tiene que ver con un entorno de mejores condiciones, especialmente en lo medioambiental. Hay una visión integral del ecosistema y que se va a aplicar a través de este plan. La puesta en marcha del mismo va a depender de la asignación de recursos necesarios para ejecutar medidas estructurales, fundamentalmente. Entre ellas, se considera por parte de las autoridades medioambientales y de Aseo y Ornato de Pucón la construcción de una planta de tratamiento de aguas hervidas para la comuna de Curarrehue, lo que va a permitir reducir la carga contaminante que llega finalmente al lago a través del río Trancura. Este plan de descontaminación de la cuenca del lago Villarrica, recordemos, fue aprobado de manera unánime por el Consejo de Ministros en enero del año 2025, o sea, estamos cumpliendo casi un año de aquello, consolidándose hoy como una herramienta que es clave para la protección ambiental y el desarrollo sustentable del territorio. Y eso, finalmente, una vez que esté todo en condiciones, esté el visto bueno de Contraloría, es cosa de ponerse a trabajar, porque esto, en general, va a beneficiarnos a todos, no solamente a lo que tiene que ver con la economía, con el turismo, sino también, muy especialmente, a las personas que, de una u otra manera, hacen uso de las aguas del lago Villarrica.
Ne peut plus y croire. Alors je respire. Et même si le cœur ne bat plus pour moi. Alors je respire. Même si ce monde a perdu l'espoir. Alors je respire. Et respire même si le ciel ne peut plus rien pour. Je respire, même quand la tête s'enferme dans le noir.
Y a veces pasa.
Alors je respire, respire après la pluie, un nouveau départ.
tú respiras.
Y hay buenas noticias para la hinchada temuquense. Estábamos esperando qué iba a ocurrir esta tarde en el Germán Becker. Deportes Temuco venció a Puerto Montt en el encuentro jugado hoy en el Germán Becker por la fecha 2 de la zona H de la Copa Chile. Después del gol de jugada convertido por Gabriel Castillo, Deportes Puerto Montt se puso al frente al minuto 33 del segundo tiempo. Se apretó la guata de los temuquenses, ¿no? Sin embargo, Deportes Temuco dio un vuelco al destino y se impuso con las anotaciones de Nicolás Astete a los 41 minutos del segundo tiempo después de un remate, y César Huanca a los 44 de la misma etapa tras una jugada. Finalmente deja el 2 para Temuco, 1 para Deportes Puerto Montt.
Wow.